Hoy por hoy, Aranda, Valentín García.
Tan eficaz como reconectar las papilas del gusto de tu paladar, que no voy a aguantar ni un minuto más tu racionalidad sin justificar que puede que me vaya mal, puede que sea fatal. Jugar a un dado, lo más deseado, lo más vital para respirar. Qué facilidad la de manipular los sueños frustrados de la sociedad. Me van a salpicar tus juegos de moral, los discursos vacíos para impresionar. Que tú no me vas a algo tan eficaz como desconectar el movimiento del cuerpo, algo artificial que no puedo alcanzar cierta afinidad.
Me he acordado mucho este verano de nuestro próximo invitado, sobre todo porque lleva años advirtiéndonos. Esto no es ser oportunistas. Tratamos de entender y no lo vamos a hacer desde un ánimo destructivo, sino constructivo, como lo llevamos haciendo muchos años. Esaú Escolar es el presidente de la Asociación de Agentes Forestales de Castilla y León. Él lleva tiempo advirtiendo, cada vez que le preguntamos, cada vez que llega un verano, es muy recurrente una entrevista, una charla, una conversación con él, para preguntarle si estamos preparados si ocurre alguna desgracia forestal en nuestro territorio. Hemos visto que no, él siempre lo ha advertido, ha explicado las razones. No ha sido algo que gratuitamente se le haya ocurrido o lo haya contado, él lo ha explicado siempre muy bien. Y cuando ocurren cosas como lo que estamos viviendo en Zamora o en León, hablo ya en este caso de Castilla y León, como podría ser Extremadura, como podría ser Galicia, pero en este caso en Castilla y León, siempre lo tratábamos de localizar y focalizar en territorio de nuestra comarca. Y lo que ha ocurrido en Zamora, lo que está ocurriendo en León, puede suceder en nuestro territorio. Esaú, amigo, buenos días.
Hola, Valentín.
Me he acordado mucho de ti estos días porque lamentablemente porque es verdad que tú llevas años advirtiendo que las cosas hay que hacerlas. No es que se puedan hacer, es que hay que hacerlas de otra manera, Esaú. ¿Lo que está pasando en León, Zamora, puede ocurrir en nuestra comarca, en la que nos toca de cerca y en la que vivimos?
Bueno, pues a mí me gustaría trasladar esa pregunta a los oyentes. Yo lo he dicho muchas veces de que podría ocurrir, pero bueno, me imagino que ahora los oyentes, si distribuyéramos una encuesta entre todos, pues saldría bastante porcentaje, con un alto porcentaje de que efectivamente aquí puede ocurrir. El único factor limitante para que no ocurra eso en una comarca como la que tenemos aquí es la orografía. Porque aquí pues no tenemos las pendientes que tienen en los valles de León o en Zamora, que bueno, pues con esas pendientes, cuando el fuego tira para arriba, pues hay una variable en el comportamiento del combustible vegetal, que es la convección, que es que el calor en ladera sube hacia arriba y va poniendo en disposición de arder el combustible, con lo cual esos comportamientos explosivos que vemos en la televisión y en los vídeos, que hay infinidad de ellos en YouTube y en redes sociales y demás, se produce precisamente por el fenómeno convectivo, que es que el calor de las llamas van en ladera hacia arriba y va preparando el combustible vegetal para que, en vez de arder más lentamente debido a la evaporación de la humedad que tiene, pues esa evaporación del agua ya está hecha previa por la condición de la pendiente. Y cuando llegan las llamas a ese punto, pues el comportamiento es explosivo y puede avanzar a unas velocidades impresionantes. Ese mismo calor que aquí lo tenemos por radiación. Es decir, aquí no hay convección porque no tenemos grandes laderas, aunque sí que hay alguna lomita que se puede producir, pero aquí por radiación el combustible, la llama va quemando el combustible por encima, por delante, el calor de la radiación hace que ese combustible esté cada vez más en disposición de arder y prácticamente es gasolina. Hemos visto nosotros este verano, prácticamente hemos tenido fuegos de cereal sin cosechar o de cereal cosechado. Y hemos visto unas velocidades de avance que nunca habíamos visto. ¿Esto por qué es? Pues esto es porque cuando nosotros cogemos el termohigrómetro y lo ponemos en la paja y medimos la humedad, pues nos da humedades por debajo del 16%. Eso es una barbaridad para la progresión, para la velocidad de propagación.
Esaú, antes de hablar lo poco que estamos preparados después para actuar, que es algo que también nos venías advirtiendo, vamos con los motivos y razones, porque aquí es muy fácil también apuntar siempre en la misma dirección de las administraciones, que tienen su parte de responsabilidad, pero estamos escuchando que muchos de estos fuegos son o provocados. Estos días he estado viendo cómo ha habido pueblos, no en nuestra comarca, pero he visto en otras zonas en España, pueblos que aún con las alarmas y alertas de no fuegos artificiales les ha dado igual, gente haciendo sus barbacoas les ha dado igual, o alguna máquina en el campo que se les ha dicho no es momento ni tiempo ahora de meterte a cosechar porque nos pones en riesgo a todos. Y hay gente a la que le da exactamente todo igual. Más luego ya, bueno, hablo ya de los que los provocan conscientemente. Esaú, también hay una parte de responsabilidad social. Mira, me viene a la mente que ayer lo comentamos tú y yo por WhatsApp, la que se preparó a nivel social por la limpieza que estabais haciendo en el monte de la calabaza, los cortafuegos, y casi se os trataba de criminales o de crimiárboles.
Sí. Bueno, vamos por partes.
A ver.
El tema de la extinción de incendios es un tema que se tiene que abordar desde un punto de vista global. Es verdad que las administraciones tienen su parte de responsabilidad y los políticos que están en los despachos tienen su parte de responsabilidad. Y los funcionarios de alto cargo, esos mandos o altos mandos que tenemos en los despachos de las consejerías de Valladolid, pierden mucho la realidad del contacto con cómo se comporta el fuego en el suelo. Luego, a la vista está que cuando van y se desplazan en convoys a apagar los incendios y ejercen esas direcciones de extinción, pues es un auténtico caos. ¿Por qué? Porque no lo han hecho nunca, y más cuando llega este tipo de episodios tan virulentos y con tantos incendios simultáneos. La mayoría de las ocasiones pues se deja la mano de la dirección de la extinción y de la logística y de prácticamente todo pues en los agentes medioambientales, porque son los mandos más bajos, los mandos intermedios que van con los bomberos forestales y con los medios a los pueblos, y conocen al paisanaje, conocen el territorio, conocen las pistas, saben las pistas que la última semana la ha podido romper una tormenta, o saben un árbol que se ha caído, o saben que ese camión con ese tonelaje o con ese giro, esa máquina con ese giro no va a poder pasar. O sea, tú quieres meter un bulldozer a dar un cortafuegos a una ladera, y el único que sabe que por esa pista no puede pasar la góndola que lleva la máquina es el agente forestal que está subiendo todo el año por esa pista. Eso no lo va a saber. Probablemente lo sepa el alcalde, alguien que esté en el pueblo, el agente forestal, y esas cosas no las va a saber ningún director de extinción que venga, ni lo va a saber la UME porque viene a donde se les manda. Entonces, esos mandos intermedios que somos nosotros, estamos soportando una presión brutal porque estamos entre la crítica social de la ciudadanía, de por qué habéis dejado quemar mi casa o mi pueblo, y la presión de los altos mandos de arriba, ¿no? A la vista está que cuando me comentabas esto de la calabaza, pues esto era abril de 2022. Acordaros que abril de 2022, a los dos meses, se quemó la Sierra de la Culebra. Bueno, pues dos meses antes estábamos nosotros haciendo una corta y quitando combustible de la zona perimetral de la urbanización de la calabaza, y nos trataban de asesinos, arboricidas, deforestadores de la Amazonia y no sé cuántas pestes más, ¿vale? Y lo único que estábamos tratando de hacer era que en toda la periferia de una zona de interfaz urbano-forestal como la urbanización de la calabaza haya una discontinuidad de combustible, que de venir unas llamas o un fuego, pues tengamos una posibilidad de poderlo parar y controlar en el perímetro antes de que llegue a las viviendas. Y para eso se estaba haciendo esa faja. Esa faja se paró. Y se para probablemente, me consta que muchos vecinos de La Calabaza nos dijeron, oye, que sepas que yo estoy a favor de lo que estáis haciendo. Ya, pero es que usted no ha ido al periódico, ni ha puesto, ni ha llamado a la radio. Entonces, al final, las voces más, digamos, más alteradas o más vociferantes que van a poner la denuncia sin criterio técnico alguno son, al final, las que se les hace caso. Pero en ningún caso, vamos, la mayoría de las personas que vienen a La Calabaza nos lo dijeron luego, pues cuando te los encontrabas por la urbanización. Oye, que nosotros estamos de acuerdo con que cortéis al perímetro. Ahora el taller este de empleo del ayuntamiento está haciendo un desbroce perimetral dentro de un plan de prevención de incendios urbano de la urbanización, pero claro, van a la velocidad que van, son personas que están en formación, manejan las motosierras y las desbrozadoras a la velocidad que la manejan porque están aprendiendo y van haciendo un perímetro alrededor de la urbanización y limpiando, que bueno, pues luego intentaremos desbrozar, quitar el vegetal y que esté lo más limpio posible, pues para poder sujetar el fuego si llega a un sitio. Y ese mismo sistema que estamos haciendo en el perímetro de la urbanización de La Calabaza debería existir la cultura de la prevención en todas las parcelas periurbanas de Aranda que tienen parcelas recreativas, fincas de segunda residencia en verano, etcétera, etcétera.
¿Quién tiene la responsabilidad o quién debiera impulsar esta acción que estás mencionando ahora mismo, Esaú?
Eso lo tiene que hacer el propietario. Es que eso lo tiene que hacer el propio propietario, hablar con su vecino. Hay veces que entre las fincas estas periurbanas de fincas de recreo y segunda residencia de Aranda tenemos cereal sin cosechar. Bueno, pues en el momento en que cosecha el agricultor, que normalmente se conocen entre los vecinos, o ya has cosechado ya la parcela, pues dámela una pasada de cultivador o de grada de disco alrededor para que si viene un fuego no se me queme el seto y la casa, ¿vale? Temas de maquinaria, tema de revisar bien todas las conexiones eléctricas que tengamos por la periferia. A veces pues un cortocircuito puede generar, de hecho ha generado un incendio. Eso en cuanto a prevención. Tener limpios todos los cascos urbanos de alrededor. Lamentablemente hemos tenido que poner algún mensaje en redes sociales desde nuestra organización porque la gente empieza a decir tonterías de que es que no te dejan limpiar, no te dejan recoger nada del monte, eso es totalmente falso, eso es una demagogia barata absoluta, porque me consta que en Castilla y León desde el año 2012 hay una normativa que con una comunicación se podían hacer aprovechamientos forestales en terrenos privados, simplemente con una comunicación hasta 20 estéreos, que para que entienda la gente más o menos es un tráiler de vegetación, de limpieza de bosques, lo puedes hacer simplemente comunicando a la administración que lo vas a hacer, porque aquí no estamos en ningún espacio natural, ninguna zona protegida donde hipotéticamente pudiéramos necesitar una autorización especial, ¿vale? Si es un terreno rústico sin protección ninguna normal, ¿vale? Que no necesitamos espacio protegido ni nada, simplemente con una comunicación se puede llevar a cabo esa operación de limpieza de monte. Tengo que decir que nosotros, a lo mejor hacemos aquí en la comarca de Aranda, te voy a decir, 2.000, 3.000 al año, en todos los pueblos. Y te digo que muchas, aproximadamente el 80% se quedan sin hacer, porque los abuelos vienen a pedir esas autorizaciones para cortar la leña, para limpiar el monte, para ver si viene el hijo o el nieto de Burgos, o de Madrid, o de Bilbao, o de Barcelona, y aprovechando las Navidades o la Semana Santa vienen a limpiar el monte porque el abuelo lo había limpiado toda la vida, pero los hijos y los nietos vienen y entre saludar a los amigos y actividades ociosas varias, se van y yo muchas veces les pregunto a los abuelos, ¿qué? ¿Habéis limpiado el monte? No, pues estos vienen a divertirse. Y el monte se queda sin limpiar. Entonces, no vale ya de la demagogia de no nos dejan limpiar, no, es que no limpiamos, que tu abuelo ha ido por la autorización o a la comunicación a la Junta y no se ha limpiado el monte, porque yo he visto montones de gente que ha limpiado el monte toda la vida y todavía hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Tenemos parcelas aquí en Villalba, en La Aguilera, en Zuzones, en La Viz, en muchos sitios que quedan gente, pero esta generación de gente de 60, 70 años que lo han hecho todavía y todavía los hombres lo hacen. Pero la gente, las generaciones nuevas, estamos acostumbrados a la comodidad del botoncito. Botón, gasoil, calefacción. Y ya está. Entonces, el combustible, si no lo quito, se va a quemar. Y a la vista está. Si no usamos el monte se quema. Si no comemos carne de vacuno en extensivo y comemos salchichas Frankfurt, el monte se quema. Si compramos perchas en el supermercado de plástico y no las compramos de madera, el monte se quema. Si compramos pinzas para colgar la ropa de plástico y no compramos pinzas de madera certificada de bosques de Castilla y León a poder ser, el monte se quema. Y si no hacemos aprovechamientos que produzcan un valor de mercado, el monte se quema. Esto es así.
Qué descripción más dura de escuchar. Esaú, por Dios. Hablemos ahora de los profesionales para la extinción de incendios. ¿En qué deben mejorar las administraciones? Porque tú siempre has denunciado algo que ahora mismo estamos escuchando muchísimo. Pero yo insisto que no es oportunismo, que es que Saúl lo venía contando hace muchos años. Lo viene contando hace muchos años. No se puede contratar solo bomberos para 2 meses, 3 meses, 4 meses. El resto del año se tienen que buscar estos profesionales otros trabajos porque la administración les dice hasta el próximo verano. ¿Cuál sería un planteamiento lógico? Que puede ser una inversión, será una inversión mucho mayor a nivel económico y ojalá sea una inversión tirada. Digo tirada porque no haya que usarla nunca. Porque supondría, esto es como la sanidad, cuanto menos la uses mejor. Pues el apagar fuegos, cuanto menos lo uses mejor, aunque hayas invertido. ¿Qué sería lo deseable, Esaú?
Pues ahora mismo Castilla y León tiene un operativo de incendios que es mixto, público y privado. Lo público es vigilantes de torretas, camiones de incendios, los amarillos, con conductores y bomberos mangueristas. Ese sería el operativo público, más los funcionarios que somos los mandos intermedios de dirección de extinción, que somos los agentes medioambientales. Y luego están hasta 30 o 35 empresas privadas que por concurso se les adjudican los servicios de prevención y extinción, que son estos que van con una pick-up blanca que podemos ver con unas pegatinas de Castilla y León, que cada uno es de una empresa, puede ser, pues hay Verde, Trasa, Acciona, Eurofor, Trasel, Orten, o sea, empresas de toda España que vienen a los concursos y se les adjudican. Esas empresas están haciendo limpieza y tratamientos silvícolas, que lógicamente en verano hay unos módulos de parada cuando hay mucho calor y no están trabajando, están en las piscinas de la calabaza en módulo de parada, que quiere decir que están descansando por si hay una salida o un incendio, y en el momento en que hay menos de 30 grados y menor riesgo, pues se dedican a hacer desbroces, limpiezas, que programamos nosotros en los montes de utilidad pública. Generalmente es en los montes de utilidad pública de ayuntamientos donde se hacen esas limpiezas. Pero esas contratas han estado durando 3 meses, ahora 4, porque la administración ha ampliado un mes más la campaña, la época de peligro alto. Pero es que el consejero sabe perfectamente que esto tiene que ser todo el año. Y iban a hacer unas contratas todo el año, pero bueno, lamentablemente no llega. Ahora creo que la de aquí va a estar, no sé si son 9 o 10 meses, que ya es algo. Pero en definitiva, ¿qué pasa? Que es un trabajo tan sumamente precario y tan mal pagado que la gente se va. La gente se va. Hemos tenido estos años gente joven, muy buena, que ha venido a aprender a Castilla y León, que eran andaluces, y ahora están todos en el Infoca de Andalucía, en el Servicio Público de Extinción de Incendios Andaluz, porque ellos cogen puntos aquí, se presentan allí y les contratan. Entonces, allí es una empresa pública, la del Infoca de Andalucía, aquí les formamos y allí se van. Me consta que en la función pública pasa también en la sanidad y en otros sitios. A lo mejor puede pasar incluso al revés, que se forman en otro sitio y luego se vienen aquí a trabajar a Castilla y León. Pero en el caso de los incendios funciona así. Aquí ha venido mucha gente a formarse que ahora mismo está en operativos de otras comunidades autónomas, en Valencia, en Andalucía, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí se va contratando gente del paro. Tenemos chavales que han venido este año su primer incendio forestal con una formación de 4 horas. Ahora mismo hay gente en los incendios forestales que está viendo en Castilla y León que está conduciendo un camión autobomba de la Junta de Castilla y León con un curso, bueno, pues porque se ha sacado el carné, ha ido al paro y está el primero. Entonces, pues ahora le llaman y te coges un camión y te vas sin ninguna experiencia por una pista que no conoces, de noche, con 3.000 litros de agua, y llegas a un sitio donde tienes que dar la vuelta y te caes por un barranco, que lamentablemente es lo que le ha pasado al chico este de Soria. Bueno, pues bueno, y creo que sí que tenía alguna experiencia, no sé si tenía ya varias campañas de, pero que le puede pasar a cualquiera. Entonces, la falta de formación es brutal. Y luego las empresas privadas, ¿qué ocurre? Pues que los medios, ellos van al céntimo, van a lógicamente a sus beneficios empresariales, y van al céntimo. Los medios de seguridad con cuentagotas, equipos caducados. Hemos tenido que incluso las pick-up estas de 500 litros que llevan en el servicio de extinción rápido, la última que hemos tenido aquí, pues les hemos tenido que dar el toque ya a mitad de julio porque tenían una bomba que no daba presión, que daba presión insuficiente. Cosa que también les pasó a los bomberos de la Diputación de Roa. Es decir, que tienes ahí una administración pública, que también su propio camión de una diputación, pero bomberos voluntarios de Roa, también llegaron con la cuba, con la bomba del camión, con la mitad de presión, porque la tenían averiada. Y esto se da el mismo día y a la misma hora, los dos se presentan en un incendio con media presión en cada una de las bombas. Menos mal a la rapidez de los agricultores de la Horra que nos salvaron la vida con los tractores y pudieron sujetar en un sitio malísimo, porque el incendio empezó en la carretera de Palencia, y podía haber afectado a más de 1.000 hectáreas de pinar de todo el monte de Villalobón, La Horra, Sotillo, y podía haber llegado hasta La Aguilera, porque ese día soplaba poco viento. Pero si se dan las circunstancias, lo que decimos de 30-30-30 ley de Murphy, te la comes. O sea, que esto es lo que hay. Es decir, que estoy poniendo empresas privadas, mal. Administraciones públicas, medios precarios, bomberos voluntarios. La empresa privada, no hay profesionalización. La desprofesionalización del sector se está notando muchísimo, muchísimo. Y eso que lo que yo digo siempre es, digo, bueno, vamos a ver, si esto ha pasado en la Sierra de la Culebra en el 2022 y el presupuesto, dice el señor Mañueco y el consejero, que me consta que es así, le han ido incrementando y se ha duplicado, porque me parece que ahora está el presupuesto de la Junta de Castilla y León en más de 125 millones de euros para incendios forestales, cuando teníamos 60, y resulta que hemos tenido un episodio que no hemos sido capaces de dar respuesta y hemos dejado incendios que se nos hicieran grandísimos y parece como que Castilla y León no tiene medios suficientes. A lo mejor es que están mal organizados, o a lo mejor es que lo que pretendemos hacer de forma privada, si echamos las cuentas y fuera todo público, saldría incluso más barato y daríamos empleo a los pueblos, porque no sé si sabéis que la Torre de la Calabaza lleva todo el verano solo con un turno. Tenemos un vigilante solamente que hace lunes y martes, miércoles, jueves no hay nadie, viernes, sábado y domingo, y a la semana siguiente es al revés, está solo el miércoles y el jueves y no hay nadie en la Torre de Vigilancia de la Calabaza, ni el lunes, ni el martes, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo.
¿Qué controles tenemos en nuestra zona, Saúl? ¿Solo ese?
Aquí los puestos de vigilancia que más cercanos a Aranda es el puesto de vigilancia de la Calabaza. San Cristóbal, en Araújo, ve bastante de aquí, y Paradales, también el puesto de Segovia, ve también algo, y el Castro, que está ahí en Hortezuelos, en la zona de Santo Domingo de Silos, también ve un poco hacia aquí. ¿Vale? Pero es que el de la Calabaza, que es el que tenemos más cercano, que es el que ha visualizado siempre los humos y el peligro más incipiente en la zona periurbana de Aranda y en los montes periféricos, llevamos desde el 12 de junio con un solo turno. Y nadie ha venido a decir, bueno, me consta que esta semana se ha debido de poner las pilas a alguien por lo que está pasando y han mandado que llamaran a alguien del paro para cubrir el segundo turno del puesto de vigilancia de la Calabaza, pero llevamos solo con un turno desde el mes de junio. Entonces vamos ahí jugando a la ruleta rusa, a ver si hay suerte.
No sé, yo todos los años llevamos a Esaú, todos los años, bueno, y el resto del año pues habitualmente con otro tipo de conversaciones sobre el cuidado de nuestros montes, el aspecto medioambiental, pero todos los años llevamos a Esaú y todos los años nos cuenta lo mismo, es decir, no esperamos a que ocurra algo para a partir de ahí analizar, no, todos los años le estamos escuchando, todos los años es un discurso similar. Y en algún momento espero, Esaú, en algún momento espero que desde el colectivo que representas, joder, se sienten con vosotros, se os escuche y se busque. Porque lo hacéis, tú en este caso lo haces con mucho respeto, con mucha educación, con un sentido crítico que es obligado y exigible. Y yo creo que en algún momento habrá que sentarse y ver que se pueden adoptar otras muchas medidas. Pero bueno, no sé
pues
si...
Pues mira, la Ribera del Duero, Valentín, tiene la suerte del mosaico vegetal.
Sí.
El mosaico del viñedo es una garantía para prevenir incendios, ¿vale? Lamentablemente, si viene un incendio, las primeras dos filas de la viña se van a ir al garete, ¿vale?
Pero son un cortafuegos.
Pero son cortafuegos. O sea, los cortafuegos que tenemos entre los montes con el viñedo son una auténtica maravilla. Yo que lo veo desde el aire y desde con las fotografías de satélite y demás, pues la verdad que es una maravilla, porque yo siempre estoy imaginándome, si vienen las llamas desde este lado, si con suroeste, con oeste, con viento noreste, por ejemplo, con viento sur, voy viendo las masas forestales y viendo, si viene por aquí, va a pasar esto, si viene por aquí, va a pasar esto. Y muchas veces digo, madre mía, si no fuera por el viñedo. Y lamentablemente espero que algún día, no tener razón ningún día, vamos, eso es lo que quería decir, espero no tener razón ningún día.
No, la tienes todos los años, lo que pasa que, bueno, de momento nos está tocando fuera con tristeza, hablamos en este caso de Castilla y León, lo estamos viendo en otros sitios con tristeza, de momento, afortunadamente no nos ha tocado tan de cerca, razón llevas todos los años. Otra cosa es que tu razón alcance otra dimensión, ojalá no, si ocurriera en nuestra comarca algo similar a como está ocurriendo en León o Zamora. Y esa es la realidad. Pero razón, o sea, la razón la tienes y te asiste desde hace muchos años.
Pero es que lo que decías tú al principio es fundamental, que has empezado diciendo, pues eso, todo la responsabilidad que tenemos cada uno. El otro día estábamos extinguiendo un incendio que se dio cerca del casco urbano de Fresnillo. Eran las 3 de la tarde y estábamos ahí con los bomberos de Aranda. Bueno, los bomberos de Aranda, que también a la Junta le salvan el culo mil veces, porque claro, cuando nosotros tenemos el primer camión de extinción, le tenemos en Huerta del Rey, tarda 50-60 minutos en llegar aquí. Entonces, pues los bomberos de Aranda siempre salen en primera salida. Bueno, pues estábamos apagando ese incendio y teníamos una cosechadora a las 3 de la tarde con 37 grados al otro lado del Duero funcionando. Que yo no podía ir a decirle, yo ya no sé si es más efectivo una denuncia o decirle al señor, pero vamos a ver, ¿no se te cae la cara de vergüenza estar a las 3 de la tarde que estamos apagando un incendio al otro lado del Duero y estás aquí con la máquina cosechadora con 37 grados a la sombra? Que te han dicho que desde las 2 hasta las 6 estés parado y eran las 3 de la tarde y estaba cosechando. Pues esto se da todavía.
Es que es por eso digo que he querido dejar para el final, apuntar en la dirección de las administraciones para ponernos como ejemplo a los ciudadanos, que es que somos los primeros que debemos dar ejemplo y después establecer el resto de pero que también tenemos mucho que evitar. O otra cosa que tú nos has hablado mucho durante el resto del año, que ha ocurrido ya en uno de los incendios de Zamora, esos vertederos, esas escombreras descontroladas, donde pues a partir de ahí un vidrio, efecto lupa, y se prepara la que se prepara. Es que tenemos
bueno,
mucha...
a ver, sobre los mitos del efecto lupa.
A ver.
Ahí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, ¿vale? Mira, nos dedicamos a la investigación de incendios forestales, que es una ciencia infinita y muy difícil de... Nosotros hemos hecho cursos de investigación con los compañeros en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, los mejores investigadores de incendios forestales son los agentes forestales de Valencia, porque son los que más años llevan. Ellos trajeron la investigación de incendios forestales a España de Estados Unidos cuando ni siquiera la Guardia Civil sabía que iba a investigar incendios, ¿vale? Nosotros aquí en el CDF, el Centro de Defensa contra el Fuego en León, hemos ido a hacer también montones de cursos Y de hecho yo voy a los colegios de Aranda todos los años a decirles a los niños que el efecto lupa con un cristal no existe, ¿vale? No existe. Por mucho que lo quiera, por mucho que lo haya tenido que decir la Guardia Civil por presiones para llevarse una persona detenida, ¿vale? El efecto lupa se tiene que dar con una lente que sea cóncava, que el punto focal esté exactamente en el punto del combustible fino muerto, que tenga una humedad por debajo del 12% y que se mantenga durante un tiempo suficiente para que todo el punto focal no se mueva y consiga incidir los rayos y hacer que el combustible, ¿vale? Hay bastantes estudios de universidades de Estados Unidos, etcétera, etcétera, de muchos organismos internacionales que han hecho pruebas de investigación, y la probabilidad de que un cristal en el campo genere un incendio es prácticamente nula. De hecho, a nosotros se nos dice desde el centro del fuego que digamos a los niños que evidentemente no hay que dejar cristales en el campo, ¿vale? Pero que el efecto lupa es 99,9999% improbable de que se genere un incendio, salvo que vayas con una lupa, lógicamente.
Claro, pues fíjate que yo había leído que uno de los focos de los incendios en la parte de Zamora había sido precisamente con un vidrio.
Bueno, tú has visto la noticia porque desde Guzmán el Bueno en Madrid, sí. Las presiones de los altos mandos de la Guardia Civil es deténme, tú en este episodio tienes que detenerme, yo les llamo detenidos de periódico.
Ya. Vale.
Si tú te coges la estadística nacional de detenidos, procesados, imputados y condenados, vas a ver cómo va bajando. Detenidos, 400. Imputados, 100. Procesados, 20. Condenados, 3. Esto es así. Si tienes el desilos del año pasado.
Sí, sí. No, llevo razón. Cosa más triste.
O sea, lo que pasa es que, claro, la presión social hace que la Guardia Civil pues tenga que detener, pues eso, los que llamo yo son detenidos de los periódicos, los detenidos que saben.
Sí, que parece que tranquiliza un poco.
Hay que tranquilizar a la sociedad y demás.
Sí. Ya hay culpable, no diciendo, ya cuando tenemos culpable parece que...
Con esto no estoy diciendo que la gente tenga que tener los cristales por ahí tirados, Vamos, nada más lejos de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Pero que esa causa es totalmente errónea. Totalmente errónea. Y mira que hemos investigado... pavesas de barbacoas, papeles volando cuando los queman, porque el otro día aquí cerca de Aranda alguien quiso destruir unos papeles, por lo que sea, unos papeles comprometidos, alguien los quiso quemar y volando las pavesas generaron un incendio, ¿vale? Una máquina, una radial, las chispas de la radial, un cortocircuito, un ave que choca contra una línea eléctrica y el ave cae con las plumas incendiadas y comienza el incendio. Hemos tenido montones de partículas incandescentes procedentes de tubos de escape que salen muchas veces, pero cuando son estas situaciones de humedad y temperatura extrema es cuando comienza la combustión, ¿vale? O sea, hay infinidad de causas. Luego están las motivaciones, que esas motivaciones serán otras, ¿vale? Y en esos incendios de Galicia y de León y de más sitios, pues puede haber de todo.
Claro.
Pero que yo siempre lo digo, y ahora ya te lo digo a ti, que intentéis los medios de comunicación utilizar el concepto intencionado, no provocado. ¿Por qué? Porque provocado siempre, el fuego siempre está provocado por algo, ¿vale? Por un cohete, por una despedida de soltero que están tirando los fuegos artificiales, por el otro, por el lo que te estoy diciendo, ¿no? Accidentales, negligencias, etcétera. Pero la intencionalidad de generar un incendio, la gente que ha estado siempre haciendo limpiezas ganaderas en el noroeste de España, porque la motivación era ganadera, ellos quemaban el monte para conseguir desbrozarlo de forma barata y que hubiera pasto para los animales. Eso lo han hecho toda la vida y lo han hecho en febrero y en marzo cuando se podía hacer, y lo hacían ellos y se iba y algunas veces se les iba de madre.
Pues lo anoto, lo apunto y te agradezco enormemente este rato de conversación, de asesoramiento, de aprendizaje. Ojalá, ese último término, aprendamos todos con alguien como Esaú, que representa a este colectivo que trata de concienciarnos de que antes de que ocurra lo que está ocurriendo, que sucede todos los años, pues que seamos capaces de tener esa conciencia medioambiental.
Esaú, cada uno, amigo, que ponga su granito.
Eso es. Un abrazo grande, amigo.
De nada.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Hoy por hoy, Aranda, Valentín García.